Sí.
Los clubes es algo, lo que vos dijiste, hay contención, hay socialización. Los chicos en los clubes disfrutan de un montón de cosas y se van formando de una manera de que no es una manera de, en un mundo individualista. Son equipos, están dentro de un colectivo que los puede ayudar a sobrevivir de una manera mejor en una sociedad compleja e individualista.
Bueno, Tony, la verdad que tenés una verba tremenda, y lo que estás diciendo es tan profundo, porque si no me falla mi percepción, creo que a partir de los 90 se empezó a desarmar la idea de club y empezó a predominar la idea del gimnasio, o ahora está muy de moda la canchita, pero es algo que uno va y se va, o sea, hace la actividad y se retira y no se queda a socializar, a armar esos bailes, a armar esa pertenencia. Y yo creo que, lejos de ser el club una institución que queda en el pasado, tal vez es una institución que queda en el futuro, es decir, un gran proyecto para sacar a los pibes de otro tipo de cosas. Y es muy interesante, a ver, ¿por qué ustedes pusieron como fecha, sé que estoy abusando de tu tiempo, pero ¿por qué pusieron como fecha 1900? ¿Por qué arrancaron desde ahí?
No, porque ahí tuvimos los primeros clubes. Donde entramos a bucear, enseguida nos dimos cuenta de cómo iba a ser el corte.
A ver, ¿por qué?
Donde vimos Mar del Plata, Tandil, y que todo se iniciaba. Puede haber uno de unos años antes, ¿viste? Que sí. También entró.
Sí.
Pero la mayoría se da en esa etapa.
Mm.
Acá hay un club en Tandil que fue un poquitito antes. Pero más o menos, viste que hay veces que a estos estudios les tenés que dar un corte medianamente definitivo. No obstante ello,
sí,
también en cada una de las historias, por ejemplo, yo hice una historia, yo hice los clubes de Tandil, e hice una historia con la llegada de la primera pelota de fútbol a Tandil.
Wow.
No, es riquísimo, ¿viste? ¿Sabés por qué?
Sí, ¿por qué?
No la que traían los primeros barcos ingleses a Buenos Aires.
Claro.
Sino una que trajo el hijo de un cervecero en 1900 y lo que fue la revolución que causó esa pelota, esa primera pelota, donde todavía ni se conocían las reglas del fútbol.
Claro.
A mí, y dijiste algo que a mí me deja pensando, Sergio, porque me parece que son cosas que uno las tiene, como vos bien decís, charlar en profundidad. Yo tengo una esperanza, y lo digo porque visitando un club de Olavarría,
sí,
es el Fortín, más
Fortín
concretamente, puede
sí
ser que me estén escuchando también por la región,
sí,
ellos siguen haciendo bailes los sábados y los domingos en el club. ¿Y crees que te diga una cosa?
Sí.
Gracias a esos bailes populares que nunca abandonaron, el club sobrevive.
Claro.
Y con ese dinero han comprado un predio ahora de 6 hectáreas donde han hecho canchas de todos los deportes, porque como yo te dije anteriormente, se van como reinventando,
claro,
porque existen otros deportes, porque hay otras demandas, pero también hay otros clubes que todavía juegan a pelota paleta, por ejemplo, claro, en Rauch, en Ayacucho,
claro,
vos tenés los trinquetes donde le están dando todo el día y hay campeones mundiales. Date una idea.
Qué lindo.
Ojo, hay historias de boxeadores, hay historias de casinistas.
¿Qué?
Hay historias
¿historia de qué?
De casinistas.
¿Qué
de
es eso?
Gente que juega al casín.
Ah.
No, tenemos campeones. Ahora, te digo algo porque creo que esto te hace ruido, ¿no? Pero hay que venir a conocer los clubes del interior, donde todavía queda eso que en otros lugares está desapareciendo.
Mira, acá estoy al lado del Rulo de la Torre, que vamos a hacer una sección a continuación de la historia del tango. Me imagino que la historia del tango y los clubes deben estar muy, pero muy emparentados.
Y sí, porque acá hubo la etapa de los... Mi padre tuvo una orquesta típica, es muy conocida en Tandil, mi padre ya falleció, pero fue maestros de maestros, tenía academia de bandoneón con 40 bandoneonistas.
A la mierda.
Y había clubes como Unión y Progreso, que es la historia 1 del club, donde había 5 pistas simultáneas con, digamos, era típica y jazz.
Claro.
Y esas cosas se fueron perdiendo. Cuando yo fui a Olavarría y vi este club que hacía los bailes, yo digo, no puede ser. Y sí, quizás no estamos en ese sentido, lo digo, digamos, con total respeto, no tenemos la contaminación del azar, ¿no?
Claro.
Porque acá
Sí, me imagino, claro, me imagino.
Pasamos otra etapa, pero te voy a decir lo último y con esto cierro, no quiero ganar más tiempo.
Dale.
Mirá, hay algo que es importante, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que tratar de narrar y renarrar. Cuando yo digo esto, no son solo palabras para dar, digamos, para que quede bien la oración o la frase. Cuando digo esto, estoy tratando de decir que en la medida que nosotros los historiadores y también los periodistas sigamos hablando de estos temas, sigamos escribiendo, vamos a poder contarles a las jóvenes generaciones cómo fueron estos clubes y también hacerles tomar un poco de alguna manera de acercamiento a los clubes. Yo llevo a varios chicos que juegan con mi nieto y el otro día les contaba y vi cómo se entusiasmaban con cada una de las historias que le contaban, porque hay historias, yo te digo la verdad, que te van a atrapar. Espero verte pronto para entregarte un libro personalmente, Sergio.
Por supuesto, me encantaría que arreglemos eso, pero pasemos el anuncio bien. 100 historias en clubes bonaerenses, entre otros, escrito por Tony Ferrer, al que saludamos y le agradecemos esta entrevista, amigo.
Bien, y el viernes 4 en Olavarría y el sábado 5 en Azul presentándonos.
Vamos todavía. Un abrazo grande, amigo.
Abrazo, Sergio. Gracias por la comunicación. Saludos para todos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Naturalmente, la primera parte del programa ha concluido. Ustedes podrán apreciar cómo mi voz se va fundiendo con el ascendente sonido del tambor en un típico ritmo rioplatense, para dar lugar posteriormente a la entrada de una armónica que nada tiene que ver con el estado.
Abril en Radio Provincia. Abril será deslumbrante. Llega Darío Villarroel con Pase lo que pase. De lunes a viernes a las 17. Pase lo que pase. Información y buena compañía. Darío Villarroel en AM 1270. Radio Provincia. Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Si te controla, si te aísla, si te humilla... Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Historia Nocturna. Un curso radial de supervivencia.
Seguimos en Historia Nocturna y si alguien no se dio cuenta, se viene la sección de Historia del Tango con Raúl Rulo de la Torre, mi amigo personal. ¿Cómo anda, amigo?
¿Cómo anda, Sergio? Bien, muy bien. Contento de estar acá, como siempre, como cada martes.
Como cada martes y sí. Este martes, hoy, sí. ¿Qué es lo que te estás trayendo?
Bueno, tiene mucho que ver con esto que estamos escuchando. Este tango se llama Adiós Chantecler. Chantecler por el cabaret Chantecler. Y quien lo está interpretando es nada menos que Juan D'Arienzo, que terminó siendo la estrella del Chantecler. Y muchas cosas más que... Algunas me las voy a reservar porque vamos a hacer la historia de D'Arienzo también en algún momento.
Bien. ¿Dónde quedaba Chantecler?
El Chantecler quedaba en Paraná 440, obviamente.
¿Paraná y Corrientes?
Paraná entre Corrientes y La Valle. Inclusive en el edificio que está actualmente en su lugar hay una plaquita donde dice aquí...
Estuvo Chantecler, ahora lo voy a buscar.
Chantecler. En 1924 fue inaugurado un...
101 años.
Un cabaret, exactamente, diciembre, o sea, 100 años y un poquitito más apenas.
Sí.
Diciembre de 1924. Fue inaugurado ese lugar que, si bien había otros importantes, fue en su momento... uno de los más importantes. Es como te digo, Paraná 440, estaba al lado del Teatro Comedia, que también desapareció. Constaba, recién decía el amigo que estabas entrevistando,
sí,
de
Tony Ferrer,
un club con 5 pistas. Bueno, este tenía 3 pistas de baile.
Mirá vos.
3 pistas de baile, pero además una piscina iluminada.
Ah, pero
obviamente la actividad era de noche, y así que había que iluminar la piscina para que tuviera alguna gracia.
¿Eso tenía Chantecler?
Eso tenía
en
Chantecler.
Paraná y
en ese sí, yo también hago lo mismo que estás haciendo en este momento. Imagínate cómo era la manzana,
claro.
Cómo sería en ese momento para tener semejante espacio.
Claro.
Y después tuvo una historia, digamos, tuvo una época de total auge entre 1930 y 1940. Esa década fue extraordinaria para el Chantecler, que y repasaba la cantidad de actividades, de eventos que hubo ahí, de orquestas que presentaban ahí sus cantores, de empresas que lo contrataban para hacer ahí algún agasajo a su personal o alguna visita ilustre que venía al país. Bueno, era el lugar de eventos. Fue, como te decía, fundado por un empresario italiano, Amadeo Garecio, nacido en Córcega, aparentemente nacido en 1880, a ver si que en esta época ya era un hombre de unos 42, 43, o más exactamente 44 años, que estaba en pareja con Giovanna Ritana. ¿Quién era Giovanna Ritana? Alguien que te mostrase un rato.
¿Me mostraste esa foto? Una fotito. Una mujer bastante bella.
Sí, bastante.
Para decirlo de forma elegante.
Sí, claro, y moderada.
Sí.
Giovanna Ritana era también italiana, una cantante lírica que había llegado, dice la historia, que llegó a la Argentina acompañando a la compañía que encabezaba el tenor Enrico Caruso.
¿Enrico Caruso?
Claro, el tenor. Caruso, el mismísimo Caruso.
¿Llegó con él?
Claro, ella era parte del elenco, no saber qué parte de las óperas participaría. Nacida ella en 1890, se quedó en el país desde muy chica. Estaba revisando y bueno, lo que pasa es que Caruso vino, a partir de 1899 vino unas cuantas veces a Argentina. No pude detectar en qué viaje vino Giovanna y cómo fue que se quedó.
No se lo confundan con Caruso Lombardi, por favor. Estamos hablando...
No, ni con Pablito Caruso, el compañero periodista. No, ninguno de estos. Ni hubo otro que jugaba en Boca también, y de San Lorenzo. Bueno, no importa. Entonces,
cantante de ópera.
Vamos entonces a este matrimonio, Amadeo Garecio y Giovanna. Son, en realidad, en 1924 no eran desconocidos. No eran desconocidos. Y sobre todo no eran desconocidos por un episodio que te voy a contar ahora. Es decir, ahora la imagen, la película, de repente se va para atrás y vamos al año 1913.
Ah, como estás editando, ¿eh?
No, estoy aprendiendo a hacer relato. En 1913, Giovanna tenía un emprendimiento, diríamos ahora, un emprendimiento que era explotar un, dice la crónica, un peringundín disfrazado de pensión en la calle Viamonte, entre Esmeralda y Maipú, todo acá es el centro.
¿Era una madama?
Era una madama que tenía su propio lugar, en realidad, más que madama, además la dueña del lugar.
Una pyme.
¿Cómo estaba? 1913. Por el dato cronológico ahí, 23 años, se supone que no hacía mucho que había llegado con la compañía de Enrico Caruso, pero tenía su pequeña boate y lugar de mujeres de compañía.
Bien.
A ese lugar, una noche lo invitan a cantar a José Razzano. José Razzano, el mismo de Razzano y Gardel, que de hecho ese 28 de diciembre de 1913, cuando lo invitan, era para qué cantar y que se ganara unos pesos cantando.
Claro.
Dijo, ¿puedo venir con un amigo? Y se lo trae a Carlitos.
¿Me estás jodiendo?
No te estoy jodiendo.
¿El piringundín fue Gardel?
O sea, Gardel es del mismo año esta chica, así que tenía 23 años. Son los comienzos de Gardel.
Claro, son los comienzos.
Y andaban por los boliches, por donde pudiera, cantando y sacando unos mangos. Claro. Usted leíste la historia de Gardel en ese momento.
Claro, si me pagan, voy.
Y de hecho, el que consigue este laburo es el otro. Es el oriental. Razzano, entonces, voy con un amigo, bueno, se va con el amigo, que es Carlos Gardel. Cantan en ese burdel, tiene un éxito espectacular, le pagan, y van a hacer lo suyo, a cantar. Después los invitan, dice, bueno, vamos a seguir la noche en otro lado, y entonces se dice, no, mirá que vamos a ir al Armenonville, que ya era no solo era un cabaret de renombre, sino que era más bien elegante, lujoso, estaba en lo que entonces llamaba Avenida Alvear, pero hoy es Avenida Libertador, ese tramo, es Avenida Libertador y Tagle, es donde está el Automóvil Club Argentino.
Sí,
ahora,
sí,
muy
sí,
cerquita
sí.
De la televisión pública.
Bien.
Bueno, en ese espacio estaba el Armenonville. Todavía no estaba la cancha de River enfrente, que es donde fue una de las.
Claro.
De los lugares donde se hizo la cancha, que estuvo la cancha de River. Así que van los dos. Y. Janet, como le llamaban entonces a la madama, bueno, se presentaba como Giovanna. Janet le sugiere a Gardel, cuando van a arrancar hacia el Armenonville, dice, No voy con la guitarra bajo el brazo. Dice primero que la incomodidad y vamos a un lugar muy elegante. Dice que quedaría mal que entre con la guitarra bajo el brazo. Déjela acá y la vuelvo a buscar hoy, mañana, cuando sea.
Astuta.
Sugerentemente.
Sí, sugerentemente.
Claro, sugerentemente estaba provocando un nuevo encuentro con.
Exactamente.
Bueno, el asunto que van a hablar Menonville, se ponen en un rincón o en un palquito donde estaban ellos, se distribuyen con otros amigos, ellos se ponen a cantar, ya Gardel sin su guitarra, ¿no? Porque se la había dejado en el otro lugar. Pero se ponen a cantar y cuando lo escuchan cantar a ellos, les piden que canten para todo el público, que bajen y que canten para todo el público. Lo hacen y provocan furor. Los dos cantando.
Me encanta.
Lo que seguramente no eran tangos. Podríamos ilustrar, ¿no? Un poquito, ¿qué es lo que cantaban Gardel y Razzano en esos tiempos? O sea, imagínate, 1913, 1915, estamos hablando de esa época.
De vuelta al bullying.
Obviamente la grabación no es perfecta ni.
Ah, que quieren. Es un documento histórico este.
Cuántas veces contigo y con mis amigos me encurvelé en una noche de atorro en el cotorro te encontraré.
¿De cuándo es esta grabación?
Esta es de 1915, 1916, más o menos.
Ah, sí. Mirá, es impresionante. Es realmente un documento histórico, 110 años tiene.
Yo te aseguraría, no, te aseguro, que en 1913 todavía ellos no habían grabado.
Bien.
Que estas son las grabaciones a cilindro, que esas que habían que meter la cabeza prácticamente,
claro,
dentro de la campana esa que salía del de lo que después parecían los megáfonos. Pero el asunto que habrán cantado esto, quizás con gran éxito, tanto fue el éxito que los contrataron a los dos esa misma noche. Y nada menos que pagándole 70 pesos por noche, con lo cual para ellos era una fortuna inimaginable. Sino que con las bebidas y comidas a discreción.
O sea que quedaron contratados en el lugar bacán.
Claro, exactamente. Y la comida a discreción.
Comida.
Para ellos dos comer a tartarse, cuando la discreción no era justamente lo suyo.
Qué lindo, coma a discreción, es muy lindo.
Así que se fue. Con un prestigio en un lugar donde no lo conocían. Habiendo visitado un lugar al cual tampoco habían entrado ninguno los dos, obviamente, eran de otra clase social, y con un contrato espectacular, sin la guitarra, eso sí.
Eso es un extra.
Sin la guitarra.
Eso es un extra porque ahora faltaba volver a buscar la guitarra.
Volvió a buscar la guitarra.
Volvió.
Sí. Obvio. Volvió a buscar la guitarra y bueno.
¿Qué pasó?
Y pasó lo que tenía que pasar.
Qué grande Carlito.
Así que esta ya podemos hablar de Giovanna. Podemos llamarla Giovanna a partir de ahora.
Grande Giovanna. Se Giovanna, levantó a Gardel.
Tuvo una relación. No sabemos si fue un romance, si fue un amor, si fue una aventura, como llamarla. No la vamos a calificar, tampoco nos interesa. El tema sí interesa es que duró en el tiempo. No fue una sola noche, no fue un dos o tres encuentros esporádicos, sino que fueron encuentros bastante. Bastante regulares.
Hubo amor.
El problema era el siguiente: es que ya en ese momento Giovanna ya era pareja de Amadeo, del que después aparece fundando el Chantecler. Ya existía Amadeo.
Ya existía.
No solo
Giovanna.
No solo existía el señor el italiano, como te había contado. Amadeo, sino que Amadeo Garecio era, como todo hombre del sur de Italia, bastante, bastante pesuti.
un cabrón.
Tipo pesado, tipo de arma llevar, y gente armada alrededor de él también. Entonces se entera, pasado el tiempo, se entera una vez de este.
Un soplón.
Que nunca falta.
Sí.
Entonces lo empieza a buscar a Gardel para.
Para charlar.
Hacerle sentir el rigor de un castigo.
Sí.
Tal es así que, evidentemente, programa.
Estamos desclasificando historias de Gardel.
Sí, sí, sí.
Que no sé cuántos saben, ¿eh? Yo no las sabía.
Pero ahora te voy a decir de dónde saqué algunos datos, porque vamos a hacer honor
a la fuente.
Pero el asunto que una noche de diciembre del 2015, es decir, 2 años después de aquel primer episodio.
No, 2015.
1915. En 1915, diciembre, más exactamente el 11 de diciembre, ¿por qué pongo el acento sobre la fecha? Porque estaba Gardel festejando sus 25 años, su cumpleaños 25, en un lugar dentro del Teatro San Martín, con amigos. Estaba, por ejemplo, Elías Alipi ahí, y alguna otra gente ligada fundamentalmente al teatro, Pancho Martino, Carlos Morganti, un tal Pepito Petray, y toda gente que parece que en ese momento era muy conocida. Estaban cenando y tomando algo después de una actuación de Gardel, Gardel Razzano, y estaban esperándolo afuera, estaba esperándolo Galecio y sus hombres.
¿Lo encontró?
No, lo estaban esperando, lo habían seguido y estaba esperándolo. De hecho, salen de ahí, se van a las poquitas cuadras al Palais de Glace a seguir la fiesta, y luego terminan en el Armenonville. Claro, que ya ahora ya frecuentaban, ya, ya. Entraban. Y,
como Pancho por su casa.
Saludaban al portero y decían:
lo de siempre.
Amigo,
de
siempre. Me voy a tomar unas copas.
La de siempre.
Ni pagaban, claro. Entonces, el asunto que hasta ahí llega Galecio y lo espera a la salida. Recordemos, Libertador y Tagle, para decir dirección actual.
Hondos momentos de dramatismo estamos en este momento, queríamos saber cómo termina esta historia.
Lo enfrentan. Se arma una pelea, una trifulca, así.
¿Hay pelea?
Sí, claro, porque vos imagínate, estaba Galecio acompañado de sus hombres, no sabemos exactamente cuánto, pero se ven como por lo menos 3 o 4, Gardel y sus amigos, algunos tratan de separar, ven que la cosa se pone medio violenta, entonces lo meten a Gardel, y algunos amigos se meten en un auto, no sé en ese momento si estaba hablando de un coche o tirado a caballo como,
sí.
Pero tratan de salir y escapar. Lo sigue. Y a las 2 cuadras lo alcanzan en Libertador y Agüero. Lo que
tenés todos los detalles.
Todos los datos, tengo la crónica policial completa.
Bien.
O sea, estoy hablando de Libertador y Agüero a la altura de lo que hoy es la Biblioteca Nacional.
Exacto.
Es decir,
que en esa época no era la casa, después fue la casa de Perón y Evita.
Fue la casa de Perón y Evita,
sí.
Exactamente. Bueno, ahí sí, lo alcanzan, lo hacen bajar del auto, empiezan primero los insultos, después las trompadas, la pelea. Un disparo. Un disparo y cae Gardel.
¿Me estás jodiendo?
No te estoy jodiendo. Carlos Gardel cae herido. En ese momento, bueno, Galecio ve la situación, se habrá asustado o qué, se escapa con los suyos, desaparecen.
¿El dueño de Chantecler?
Todavía no, estamos hablando por eso. ¿Te acordás que habíamos ido a 1913?
Ya, ahora
estamos
en 1915.
Perfecto. Recién en el 24 va a aparecer el Chantecler.
Perfecto.
El asunto que se escapa a Galecio, queda Gardel herido, bueno, lo atienden, van a una primera sala de primeros auxilios, se dan cuenta que está herido en el pulmón, dicen, bueno, ahí lo voy a llevar al hospital, va al hospital Ramos Mejía, lo atienden en el hospital Ramos Mejía, lo que determinan los médicos es que era muy riesgoso tratar de sacar la bala. Dijeron, dejemos la bala.
Una bala en el pulmón de un cantante como Gardel, que necesita el pulmón para cantar.
Exactamente, la bala más famosa del mundo. Sí. Así fue. Y Gardel llevó esa bala por el resto de su vida.
Mirá vos.
En ese lugar.
Cada vez que le hacían una radiografía.
la bala de Garecio. Dice, esta de Garecio. O no de Garecio, porque también es un dato que, ya que me lo preguntan, lo agrego. Se presume que quien disparó en uno de los matones de Galecio se llamaba Roberto Guevara. Después no le seguí el rastro de en otro momento lo vamos a seguir, porque te digo que acá surgen muchas historias interesantes, así como ramificaciones de estas. Pero el asunto que se salva Gardel, queda con esa bala.
¿Y Rita?
¿Eh?
¿Y la mujer de la discordia?
Y quedó ahí, habrá quedado paralizada. Y desde en ese momento no se sabe más nada de Giovanna Ritana.
Giovanna.
Giovanna, así era el nombre. El asunto que se interesa por este tema, y no solo se interesa, sino que interviene, Alberto Barceló.
¿El comisario de la provincia de Buenos Aires?
Barceló es el que fue intendente de Avellaneda.
Intendente de Avellaneda.
Caudillo conservador.
Se enteró de este episodio.
Sí, Barceló era muy admirador de un fan de Gardel, que además había tenido oportunidad no solo de contratarlo, sino de estar con él, y lo había respaldado, apoyado. Estamos hablando del joven Gardel, que todavía ni siquiera era cantor de tango, cantaba este tipo de canciones como la que hemos escuchado, estas melodías que todavía no eran puntualmente tango, pero y ya lo había se conmovido tanto como cantante, que se hizo amigo, empezó a tener una relación. Después se entera de todo y dice, bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Cómo que metieron un balazo a Carlito?
Claro.
Empieza a averiguar de qué se trata, entonces interviene en dos formas. Una, trata de persuadir a Gardel, no vuelvas por esa historia.
Hay tantas mujeres.
Claro, hay tantas mujeres. Dicen que Barceló estaba convencido, después de charla con Gardel, que no era un amor de su vida, no era un enamoramiento. Dice, no te metas en problemas. Y por otra parte, obviamente los amigos de Garecio le decían lo mismo a Garecio. Bueno, ya está. Cuando se enteró que el otro, que Gardel estaba vivo y seguía, Garecio quiso ir por más. Quiso ir a subir la apuesta, a volver a buscarlo y a matarlo a Gardel. Sus amigos trataron de convencerlo. No del todo, hasta que Barceló decidió mandarle a nada menos que el conocido Juan Nicolás Ruggiero, conocido como Ruggerito. Lo tenés, ¿no? La
referencia histórica. Me parece que tiene muy buenos argumentos Ruggerito para convencerlo.
Ruggerito estaba caracterizado como jefe de la fuerza de choque de Barceló, ustedes interpreten, y además era el encargado del control de los negocios de Barceló. En este momento, en este sentido, no se está refiriendo a los negocios como intendente. Está refiriendo a los negocios más bien ligados a la
juego,
prostitución,
claro,
y el juego clandestino, ¿no? Entonces, esto que era una fuente de recursos de la política en ese momento, el poderoso Partido Conservador sobre todo, y en particular de algunos candidatos, como el caso de Barceló, bueno, Ruggerito era encargado de esto. Ruggerito es el que se encarga de tomar contacto con el señor Amadeo y le dice, si lo tocan a Gardel, te imaginas lo que te va a pasar. No, si lo tocas vos, si alguien se le ocurre. Entonces, más bien que de decirle, no te metas con Gardel, le dijo, cuídalo a Gardel.
Por tu bien.
Por tu bien.
Qué lindo tener un Ruggerito en la vida.
Parece que fue convincente. Los dos, Barceló como amigo de Gardel, Ruggerito como consejero, digamos, de Galecio, porque los dos, es el episodio se terminó ahí.
Se terminó, un balazo en el pulmón es suficiente.
Vuelve a aparecer, la historia de Gardel, más o menos
maravillosa conocida, historia.
Si no conocida, pero vamos, volvamos al Chantecler.
Dale.
Porque este hombre, Amadeo Galecio, que obviamente no nos cae muy bien como amigo después de este episodio.
Me hiciste que no lo quiera.
Lo que sí me preguntabas vos de Giovanna, acá retomamos la historia de Giovanna Ritana, porque 1924 fundan, como obviamente con una inversión muy grande, el tema del Chantecler, pero Galecio seguía dedicándose a sus negocios y a sus viajes, sobre todo a Francia e Italia, permanentemente. Entonces, quien queda a cargo realmente del Chantecler es Giovanna. Giovanna Ritana era la empresaria que estaba a cargo de eso.
Para esa época es insólito.
Exactamente, absolutamente insólito, porque el rol que cumplía prácticamente... no había otra mujer que cumpliera un rol similar, y mucho menos con el poder, porque obviamente heredó o se le transfirió todo el poder que tenía su marido.
La había mirado de vuelta.
mirá la mente. Y en el año, 1924, 1925, empieza a desarrollar eso que pasa a ser no solo un negocio espectacular, sino un lugar de referencia absolutamente notable, el tema del Chantecler. Y ella, como poderosa empresaria manejando eso, y obviamente imagínate viviendo en una casa de lujo con todo lo que significaba el dinero que ella tenía más lo que generaba el Chantecler. Vos sabés que una de las cosas notables que hubo es que en diciembre de 1994, cuando se inauguró a lo grande ya directamente. Y hicieron nada menos que la orquesta de Julio De Caro. La orquesta de Julio De Caro, en algún momento también vamos a volver sobre la orquesta de Julio De Caro, porque De Caro creó una corriente musical. Todavía se sigue hablando de la música de Cariana, y que una orquesta actual se dice es de Cariana, así como dicen es de estilo Pugliese o estilo de Arienzo o Troilo. De Caro es uno de los que creó un estilo. Y, bueno, mucho antes que los demás, 1924. Claro. Tanto es así que ahora vamos a escuchar un tema de la orquesta de Julio De Caro. ¿Y sabe quién estaba sentado al piano? Un jovencísimo Osvaldo Pugliese.
Mala junta. Están todos en esta historia.
No. Todavía me faltan algunos más si tenemos tiempo. Vamos a escuchar un poquitito de De Caro, que, repito, es quien tocó en el día de la inauguración del Chantecler en diciembre de 1994. Cariano.
Este
es el estilo de Cariano. Y estas cositas que hacía de con las voces, hacer, por ejemplo, esas carcajadas.
Ah, sí.
Lo hacía mucho De Caro con sus músicos. Jugaba mucho con ese tipo de cosas, que también le daban una particularidad a su música. Simplemente fue para ilustrar lo que fue la inauguración de este lugar, este lujoso cabaret. Y voy a leer algunas de las frases que citando a Tango Salvardo, que es el sitio donde saqué mucho de esta información, que de paso le rindo homenaje y agradezco.
Repetilo, por favor.
Tango Salvardo. Sí, este es un sitio, un portal maravilloso, sí. Tiene historias muy lindas también del tango y algunas referencias históricas importantes. Dice, lujoso cabaret con tres pistas de baile y piscina iluminada con reflectores. Tuvo su apogeo en los años 30, desde 1930 a 1940, frecuentado por políticos, empresarios poderosos, artistas, visitantes del país. Prácticamente era ineludible ir a conocer el Chantecler para alguien que venía a Buenos Aires de cualquier lugar del mundo. Estaba distribuido los sitios, por ejemplo, con palcos con cortinados, donde podía seguir la actuación si había algo de actuación abajo, y escuchar la música, pero esos cortinados permitían que cerrara los cortinados y se convirtiera eso en un lugar absolutamente privado, donde podía pasar de todo.
Un VIP.
O sea, un VIP, claro. De muchachito. O sea, venían los mozos, te servían.
Cerrame la cortina y era guau.
Y fundamentalmente, y vamos a decir, las dos actividades más importantes que ocurrían ahí, una podía ser tener sexo. Y la otra es cerrar negocios. Cerrar negocios por ahí, no en santos, porque que no se podían hacer en otro lado,
claro.
O convenía hacerlos ahí. Es decir, fue un lugar que se particularizó por esto fundamentalmente.
Era un multirrubro,
pero un multirrubro bastante carito, no era para cualquiera.
Y no,
ya me lo recuerdo. Y te decía, pasaron por ahí, hablamos de la de Caro, pero también pasó la orquesta de Di Sarli, la orquesta de Fresedo, la de Varela, la de Marcucci, pero la que marcó todo un rumbo fue la de D'Arienzo. Cuando llegó Juan D'Arienzo ahí, y que era la orquesta más popular, se hizo mucho más conocido ahí, e hizo conocido al lugar D'Arienzo. Tanto es así que fue tal la vinculación de Juan D'Arienzo con el Chantecler. El tema con el que arrancamos la columna, el Adiós Chantecler, está escrito a propósito del final que tuvo el Chantecler.
Te iba a preguntar eso, justamente.
Claro. Es el tema que él le dedica en un disco que lleva como tapa la foto de Juan D'Arienzo, porque es foto, eso no es una reproducción que le ahora estamos volviendo a escuchar el tema. D'Arienzo parado entre los escombros de lo que fue la demolición de lo que fue el Chanticleer, para después terminar siendo un edificio de vivienda, de oficina. En el año 1960.
¿Hasta 1960
sí, duró el Chanticleer? El Chanticleer en realidad duró hasta 1957. En ese año fue vendido. Mejor dicho, en el 57 cerró, en 1957 cerró, en 1959 fue vendido y en 1960 empieza la demolición para hacer.
1957 cerró.
Sí.
Mira, justo el año que hicimos el primer acuerdo con el Fondo Monetario.
Bueno, cualquier coincidencia.
Pero,
no por casualidad.
Digo, ¿y por qué cerró?
Y tuvo su auge hasta fines de la década del 40. Ya en el 50 vive la crisis del tango, cuando el tango empieza a decaer, empieza a perder público. El Chanticleer dejó de ser un lugar de referencia, ya era poco concurrido, y esa década del 50 parece ser que fue la década de decadencia del Chanticleer, hasta que en definitiva, en el año 57 deciden cerrarlo. Hasta último momento, hasta el último día de la despedida, Juan D'Arienzo siguió tocando ahí.
¿Y ella?
Y ella le pierdo, vos sabés que le perdí el rumbo después.
Perdimos el rumbo.
No la pude encontrar. Que fue de Giovanna Ritana después, sobre todo en esos años finales. Hasta los 40 estuvo ahí,
sí.
Estuvo al frente. Y aparecen dos o tres personajes, te nombro dos, pero te los nombro porque quiero después indagar un poquito más. Bueno, uno de los que concurría seguido ahí era Celedonio Flores. Entonces, según una de las cosas que pasó ahí, había una orquesta en la cual un director llamado Dos Reyes hacía un tema, hacía un tango siempre que lo tocaba en la orquesta, un tango de él, pero no tenía letra. Hasta que un día, hablando con Celedonio, le dice: "Che, Cele, ¿por qué no le pones vos una letra?" Mucho no le costaba. Y le pone letra al tango, ahí mismo en el Chanticleer. Y ese tango se llamó Yo no sé llorar. La particularidad de esto es que el Yo no sé llorar parece ser que el hombre se lo sugirió, o por lo menos se lo inspiró, la chica que, o la señora a esa altura, ya no era tan joven, que atendía el guardarropa de mujeres. ¿Por qué te lo nombro? Porque quien atendía el guardarropa de mujeres había sido bailarina, corista. Dicen algunos que fue la primer cantante mujer que hubo el tango. Otros dicen que no es cierto, pero bueno, la versión está ahí porque nunca grabó en realidad, pero parece ser que cantaba, acompañaba y algunos temas hacía porque estaba en el ambiente, porque ella bailaba por lo menos en los boliches, bailaba en los bares, confiterías donde había tango, que se popularizó con el nombre de Pepita Avellaneda.
Me suena mucho.
Pepita Avellaneda, que su nombre real era Josefa Calati. Y después de que pasara su momento como artístico, no fue duradero, pero no fue muy exitoso, la toman en el Chanticleer para un trabajo y quedó como la persona que atendía el guardarropa de mujeres. Y hay varias historias que se dan en torno a ella. Y el otro personaje que te quiero nombrar es el presentador. El presentador de en el Chanticleer.
El animador, digamos.
El animador, el que hacía la noche, quién va a tocar, quién claro. Están esta noche.
Bienvenidos
a un... Exactamente, todo eso, que se llamaba, era un inmigrante llamado Ángel Sánchez Carreño, que la propia Ritana, Giovanna Ritana, le puso, lo bautizó como el príncipe cubano. Que es un personaje que aparece en algunos de los tangos, incluso en este tango de Adiós Chanticleer aparece nombrado el príncipe cubano, que a su vez el príncipe cubano es el que bautiza a D'Arienzo como el rey del compás. El rey del compás, que nace de un episodio que no te voy a contar ahora porque seguramente va a ser una de las próximas columnas que vamos a hacer.
Con D'Arienzo.
Claro. Si es que yo tengo la suerte que tuvo Gardel Garrazano y sigo contratado acá como ellos en el Armenonville.
Pero cómo no, Rulo, qué cacho de historia que te acabas de contar. Chanticleer tocó todo, hasta tuvo Pugliese por ahí. Otra vez lo hizo el Rulo de la Torre, historia del tango aquí en Radio Provincia. Thank you.
pienses todo el mal que me has causado. Han dejado en ruina tus caprichos un hogar santificado. Ella fue para mí más que la dicha de querer.
Que solo estoy,
de ti te quedé.
Dichosos aquellos que lloran un día y olvidan después. Yo no sé llorar, aguanto el sufrir. Y aunque esto es horrible, rastrero y cobarde, no sé maldecir.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La radio al toque y cuando quieras. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio. En Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informarte y divertirte al mismo tiempo
no es poca cosa.
Es un montón.
La mañana de provincia.
Que te agarra y no te suelta.
Con Andrés Lavacelli.
Y Ayelen Verdiñas. De lunes a viernes de 9 a 11.
Temporada
2025.
Por Radio Provincia.
Comprométete a ser un cuidador del agua. Si vas a regar, que sea al atardecer. Así evitas que se evapore el agua y podés regar cada 3 días. Sumate hoy a nuestra comunidad. ABSA. Por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Y la apertura 2025 se juega provincia. Sábado 5 de abril, desde las 17. El Lobo visita a Talleres, rival directo para el pase a octavos de final. Sentí la emoción del encuentro con Sergio Ravena, Nacho Tara y Germán Testa. Talleres de Córdoba, Gimnasia, por la 12ª fecha. Sábado 5 de abril, desde las 17, en provincia.
Historia nocturna.
Lo que hay que saber
para que no te estafen.
Y ya estamos en el tramo final de Historia Nocturna y la verdad que nos gustaría desde aquí, que nos dedicamos a la historia y que nos gusta recuperar la historia argentina, hacer como una especie de desagravio a Osvaldo Bayer después del el hecho bestial, bestial en todo sentido, de haberle pasado una topadora por encima al monumento Osvaldo Bayer, allí en el sur, por uno de esos libertarios. Y contar brevemente un poco de su historia y su obra, porque Osvaldo Bayer murió el 24 de diciembre del 2018 y había nacido en 1927. Estaba cuando murió por cumplir 92 años. Toda su vida se autodenominó anarquista, pero parte inseparable del movimiento nacional y popular. Y también historiador, pero historiador de verdad, ¿no? No solamente porque era historiador, porque escribía historia, que me parece que es lo fundamental para que un historiador sea considerado historiador, es que cuente historias. Pero él, entre 1952 y 1956, estudió historia en la Universidad de Hamburgo, en Alemania. Y de regreso a la Argentina, se dedicó al periodismo, a la investigación de la historia argentina y a escribir guiones cinematográficos, tenía una gran pluma. Y entre 1972 y 1974 publicó los primeros tres tomos del libro Los Vengadores de la Patagonia Trágica. Ese es el libro que lo hace ser conocido no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. Y el cuarto tomo lo tuvo que escribir y publicar en Berlín desde el exilio, porque recibió serias amenazas de la AAA de que lo iban a matar, y después la dictadura, tuvo todo ese largo exilio. Y en 1974 se estrenó La Patagonia Rebelde, que era la versión cinematográfica del libro, una película argentina que mezclaba el drama con el cine histórico y con la historia que contó Bayer, dirigida por Héctor Olivera, protagonizada por Héctor Alterio, Luis Brandoni, Federico Lupi, Pepe Soriano, vaya elenco, escrita por Olivera, Ayala y Bayer, y yo me acuerdo que la pude ver recién en 1984, es decir, cuando volvió la democracia, porque obviamente durante toda la dictadura estuvo prohibida, y había sido un suceso, una película que se había estrenado en el 74 y explotaba como éxito en el 84. Ahora, esta historia, la de la Patagonia Rebelde, conocida como la Patagonia Trágica, es el nombre que recibió, esto creo que es conocido, la lucha protagonizada por los trabajadores rurales en una rebelión en lo que se llamaba en ese momento Territorio Nacional de Santa Cruz, todavía no era una provincia, se llamaba Territorio Nacional. Y esto ocurrió entre 1920 y 1921, es decir, sobre la finalización de la Primera Guerra Mundial, cuando el precio de los productos agrícolas bajó considerablemente, y eso hizo que muchos estancieros, grandes propietarios del sur, empezaran a prácticamente no pagar salarios o despedir trabajadores. Y cuando se conoció lo que pedían los trabajadores rurales, uno se asombra, porque pedían, por ejemplo, que en una habitación de 4x4 no haya más de 5 personas. Es decir, que uno puede pensar en una habitación de 4x4, ¿dormían cuántos? Pedían algunos salarios dignos, pedían tener una comida más sana, pedían unas velas para poder ver de noche, pedían poder tener descanso además del domingo, el sábado, o por lo menos el sábado de la tarde. Es decir, estaban siendo súper explotados e hicieron esta huelga que protagonizaron y que se hizo masiva por todo el sur de la Argentina y que fue brutalmente reprimida. Pero el propio Bayer confesó que su libro, Los Vengadores de la Patagonia Trágica, lo inspiró la lectura de un libro de el historiador José María Borrero, que lo publicó en 1928, que se llamó La Patagonia Trágica, que contaba esta misma historia, pero como Borrero era radical y era amigo de Hipólito Yrigoyen, todo ese relato salvaba a Yrigoyen de lo que fue la ignominia de una matanza de 1.500 peones rurales. Esta es la mayor matanza en democracia de la historia argentina. Fue durante el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen. 1.500 fusilados en la Patagonia porque hicieron una huelga. Y el protagonista de la represión, Benigno Varela, es enviado por Yrigoyen. Al principio logra una negociación entre los estancieros y los trabajadores rurales, esto es lo que cuenta Bayer, y esa negociación, que llega a una tregua y entonces se vuelve Varela para Buenos Aires, no es cumplida, los requerimientos de la negociación no lo cumplieron los estancieros, y entonces vuelve a haber una huelga, es la segunda etapa de la huelga, y lo que termina ocurriendo ahí es que entre la sociedad rural y la Liga Patriótica no solamente piden la represión, sino que constituyen brigadas civiles para ir a cazar peones rurales. Iban de cacería a matar peones rurales en huelga, y además Varela había ido con 600 hombres armados, dispuestos a todo, y el resultado es ese, 1.500 muertos. Ahora, ¿qué pasó? Cuando termina la represión y se da por finalizada la huelga, simplemente por la masacre, Varela pensó que iba a ser recibido en Buenos Aires como un héroe, y lo que pasó es que, como se enteró gran parte de la población de lo que había ocurrido, el gobierno radical lo que decide es esconderlo a Varela. No se vanagloria de la matanza, trata más bien de que pase al olvido. Y Varela no recibe lo que había, los honores que había pensado que iba a recibir, sino que termina recibiendo otra cosa, y lo que recibe es la venganza, porque ese vacío de Héctor Benigno Varela se termina convirtiendo en el asesinato de Varela por parte de un anarquista, y esa es la historia que cuenta pormenorizadamente Bayer, el señor Kurt Gustav Wilkens, un joven anarquista que en plena vía pública lo asesina. El momento es bisagra en la historia argentina porque está justamente apuntando a un hecho trascendental, que es el modo de producción, el modelo agropecuario argentino amenazado por los trabajadores. Todo esto lo da a conocer Bayer, y la verdad que no era un hecho que se conocía mucho. Estamos hablando de 1.500 fusilados, no se conocía mucho. Bayer después se dedicó mucho a escribir también sobre la matanza de los pueblos originarios. Su obra periodística, muy comprometida con los derechos humanos, no es casual que una mentalidad como la de los libertarios, y sobre todo en una zona, en el sur de la Argentina, rodeada de grandes estancieros y estancieros extranjeros, le hayan derribado el monumento. La verdad que Bayer capaz que se ríe de que le derriben el monumento, pero lo que sí sirve es para volver a recordar la historia de este hombre, que la verdad que es importantísimo volver a rescatar, y yo creo que la semana que viene le vamos a dedicar un espacio mejor para contar todo el debate sobre el derecho o no a matar el tirano, que es un tema interesantísimo que aparece en muchos de los debates en los que participó Bayer. Nosotros ya nos tenemos que ir, va terminando Historia Nocturna de este martes, y para ponerle punto final al programa, hagamos los agradecimientos. ¿Quiénes hicimos Historia Nocturna? En la operación técnica estuvo hoy Gonzalo Palacios, gracias Gonzalo por estar acá con nosotros. Desde Varela operó Agustín Varela. En la producción estuvo, como siempre, Alexis Leiva. En las redes sociales, Vanessa Mercado. En la web, Joaco Pereira. Y en la técnica, Jorge Tenzanos. Nosotros nos despedimos hasta el martes que viene. Ustedes quédense en la programación de Radio Provincia. Hasta el martes que viene. Chau.